Miriam, un placer. Gracias por estar atendiéndonos aquí a Nacional Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Un placer, ¿eh? Un gusto realmente. Bueno, justo decía, el tema este de la pandemia ha dejado truncas un montón de cosas, entre ellas también tu oficialización como titular al frente de la Defensoría del Público, ¿es así?
Sí, esto es un cargo, yo soy candidata, uh-huh. Por el momento que se conozca la única candidata, este cargo es aprobado, no depende del Poder Ejecutivo, es aprobado por una bicameral, es decir, por un ente del Congreso que tiene un igual número de integrantes del Senado e integrantes de la Cámara de Diputados. En este caso la preside Gabriela Cerruti y la comisión es la comisión de seguimiento, bicameral de seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la ley que, la conocida como Ley de Medios, que es la ley que estableció este cargo. La Defensoría no tiene como función la sanción uh-huh. a los medios que violen algún derecho de las audiencias. Es decir, es el lugar donde un espectador se puede dirigir. Por el momento, yo considero que esto debería ser cambiado. Se remite solamente, se recorta la competencia a radio y televisión. Uh-huh. Es decir, si alguna persona se siente, pongamos el caso, agredida, ofendida, poco representada por algún programa o por la programación de Radio Nacional Bahía Blanca, digamos, podría llamar a la Defensoría o comunicarse por mail a la Defensoría del Público, que no es del pueblo, sino que es la Defensoría del Público, es decir, de las audiencias, y decir, bueno, en el programa de Silvia se refirieron respectivamente al colectivo que yo integro. Uh-huh. Pongamos el caso. Supongamos, no sé, las niñeras, las maestras jardineras, o los profesores de geografía, supongamos. Uh-huh. Supongamos. Entonces, esa persona se legitima como denunciante, se comunica con la Defensoría toma esa denuncia, y en general hay, para decirlo de un modo no técnico, hay una suerte de mediación con el medio. Es decir, la Defensoría te llamaría a vos, o llamaría al gerente de noticias por programación de la radio y después se reuniría con vos para preguntarte, después de haber escuchado la cinta, el registro del programa, uh-huh. por qué lo dijiste, cómo lo dijiste, cuál fue tu experiencia con las maestras jardineras o los profesores de geografía. Después te reunirías con la Asociación de Profesores de Geografía de la Argentina, supongamos, y propondríamos una suerte de taller de capacitación de los empleados y empleadas de Radio Nacional uh-huh. acerca de la importancia de la enseñanza de la geografía en la sociedad argentina, supongamos, uh-huh. una cosa así. Sí, o cualquier otro tipo de acercamiento en las partes o de capacitación. Esto, ustedes dirán, se parece bastante a lo que hace Inadi. Sí, se parece bastante a lo que hace Inadi, pero esto se concentra en aquello que ocurre en los medios de comunicación. Por ahora, considero, reitero, que esto debería ser ampliado, es decir, que la competencia de la Defensoría debería ampliarse, tendría que incluir lo digital, porque uh-huh. restringirlo a la radio y la televisión tendrá la paradoja de lo siguiente. Supongamos que una persona hace una denuncia sobre un programa de televisión, es decir, se sintió ofendido por algo que vio en un programa de televisión. Si ese programa de televisión no lo vio directamente en el canal de aire, sino en la plataforma digital del canal de televisión. Es el mismo programa, el mismo contenido. Uh-huh. Ya la Defensoría no se puede hacer cargo. O sea, se da esa paradoja. Es decir, si vos viste un programa en YouTube, subido a una plataforma que no es el canal de aire, que no es la frecuencia de aire del canal, ya, aunque sea el mismo contenido y proceda del mismo origen, la Defensoría no se podría hacer cargo.
Uh-huh.
Otra cosa muy interesante que tiene la Defensoría son las audiencias públicas. Estas audiencias que se desarrollan en todo el país y donde participan representantes de todos los sectores de la población, que es aquello de lo que se nutre la Defensoría, en el sentido de qué es lo que las audiencias esperan de los medios. Hay también talleres de capacitación y muchísimo apoyo a medios comunitarios y de los pueblos originarios. La Defensoría ha entrenado en su historia en interpretación de lengua de señas y ha promovido la accesibilidad a los medios, porque nosotros estamos acostumbrados a acceder a los medios solamente encendiendo la tele o la radio, pero hay grandes sectores de la población con discapacidad que no tienen la misma facilidad y que tienen el mismo derecho a acceder a los medios de comunicación. Pero bueno, hay muchísimos aspectos que me entusiasman de la Defensoría, y si estoy elegida, lo que me gustaría, y creo que es fundamental, es que toda la población entienda que la Defensoría es una herramienta que tiene para verse representado como uno se merece, como es su derecho en los medios de comunicación.
Fundamentalmente esto, ¿no? Por allí, Miriam, teniendo en cuenta tu vastísima, extensísima experiencia, siendo una persona joven pero muy muy activa y con muchos contactos, y habiendo por allí a veces trabajado en simultáneo en varios lugares, tal vez esta nueva posición implicaría tener que interceder a veces con medios o con gente con la que has estado trabajando alguna vez. Puede llegar a resultar esto difícil, ¿no? A veces, de separar el funcionario de quien ha sido empleador o ex compañero. ¿Cómo se puede manejar una situación así?
Mira, esto que en el caso de un juez pudo resultar una contradicción, creo que en mi caso es una
ventaja.
Sería un plus, porque uh-huh. Yo he estado ahí, es decir, cuando yo tenga que interactuar con, supongamos, hipotéticamente, el gerente de noticias de una radio, de un canal de televisión, yo he trabajado 30 años en esos medios. Uh-huh. Es decir, yo trabajé 10 años en Radio Nacional, llevo 28 años en Canal 3 y TN, es decir, yo sé el clima en el que se trabaja, la velocidad, la presión, conozco las posibilidades y sé también que las cosas se pueden hacer mejor, uh-huh. que con muy poco se pueden hacer mejor. Y como mi función no es castigar, como la función de la Defensoría no es el castigo, sino la formación, es una función más bien pedagógica, y esto sin ser soberbio, tiene un equipo de académicos dentro de la Defensoría y de periodistas y comunicadores que tienen una formación y una vinculación con las organizaciones que defienden y representan distintos colectivos. Yo sé, por ejemplo, que hay otra forma de reflejar a los menores en conflicto con la ley penal. Hay otra forma de respetar a las víctimas de femicidio. Hay otra forma de respetar a las personas con discapacidad. Y entonces, a lo mejor un exabrupto, la presión...
Miriam, sí. ¿Te puedo pedir, por favor, un instante nada más, minutito y medio para las noticias y me encantaría seguir charlando contigo? ¿Puede ser?
Sí,
un segundito, por favor, vamos a las noticias y seguimos conversando con Miriam Lewin.
12 del mediodía, 3 minutos, y con el agradecimiento del caso retomamos nuestro contacto con la señora Miriam Lewin, que tiene la gentileza de atendernos desde allí, desde Capital. Recordamos que comenzamos hablando de lo que va a hacer en principio. Hasta ahora al menos está todo así dispuesto como para que asuma en algún momento, cuando todo esto lo disponga, la titularidad de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y justamente, Miriam, estábamos en esa parte, ¿no? El saber cómo se viven las cosas de un lado y del otro de la vereda, y lo que hace también que eso vaya a ser tu trabajo. No digo más fácil, pero al menos a manejarlo con otro nivel de conocimiento, ¿no?
Sí, te aclaro, Silvia, que se trata solamente de una candidatura, que... cuando se anunció mi candidatura en la bicameral, justo al día siguiente se largó la cuarentena.
Sí.
De manera que hubo, creo, que un par de días, solamente que corrió el plazo necesario, que son 10 días,
sí,
creo que son 10 días hábiles, para las adhesiones e impugnaciones.
Uh-huh.
O sea que todo está en veremos, todo está congelado, como tantas cosas, en este escenario de pandemia que estamos viviendo.
Uh-huh.
Pero sí, como vos lo decías, yo considero que lo que vos señalabas en el sentido de conocer a muchas de las personas con las que voy a tener que lidiar, va a facilitar mi tarea, porque además he estado en el lugar de ellos.
Claro.
Y he estado durante mucho tiempo. Yo tengo alrededor de 35 años de profesión, empecé trabajando en gráfica, seguí trabajando en televisión, he hecho prensa institucional, he hecho radio, últimamente me ocupo de contenidos para series, para podcast. A mí realmente este largo recorrido y el conocer tanta gente creo que me habilita por ahí de otra manera para ocupar ese lugar. Al contrario, lo que le pueda pasar a un juez, que se tiene que excusar si tiene conocidos en la contraparte.
Claro.
Pero bueno, el juez lo que tiene que hacer es procesar. Yo no procesaría, al contrario, esta función sería una función de acercamiento,
de mediación,
una función pedagógica, de demostrar que las cosas se pueden hacer de una manera que no lastime y que represente, ¿no? Que no vulnere derechos, sino que los amplíe y garantice.
Fundamentalmente. Y Miriam, antes de que surgieran, digamos, las conversaciones para este cargo, aquí al menos tengo abierta la página del Senado de la Nación y con fecha 16 de marzo procedieron a publicar el procedimiento de designación, inclusive con la propuesta, digamos, de tu nombre, y ahí quedó, fue lo último que quedó publicado. Pero independientemente de esto, y antes del COVID y antes de saber que iba a pasar todo esto, seguramente vos tenías diferentes tipos de planes, como todos los profesionales, para un año que recién comenzaba, y todo el mundo decía, bueno, el 2020 va a ser un año especial. Bueno, yo lo creo que con esto se convirtió, ¿no?, en uno especial. Pero ¿de qué manera iba a ser especial para vos en lo personal, en tu actividad laboral?
Bueno, yo estoy trabajando desde hace años en el sitio web de TN Comar, donde me ocupo de notas para la sección Sociedad. En realidad esas notas tienen que ver con violencia de género, con abusos sexuales, con los derechos de las personas con discapacidad, que es un ámbito en el que yo me siento cómoda. Por otro lado, hay uno de mis libros, Dios y el espía arrepentido, que se va a transformar en una serie de Amazon. Yo escribí junto con Horacio Lucci, y es el reflejo de lo que fue mi relación con un espía de la Policía Federal que se infiltró en el año 85 por orden de sus superiores en la colectividad judía, uh-huh. Tratando de monitorear el desarrollo de esta fábula que los judíos se quieren apoderar de la Patagonia. Y este hombre se enamora de una judía, se casa con ella, después piensa que la información que le dio a sus superiores sirvió para cometer los atentados contra la embajada de Israel y de
la AMIA.
Contra la AMIA. Uh-huh. Es una serie que van a dirigir Sebastián Borenstein y Daniel Burman. Y estamos muy contentos y muy ansiosos. Había empezado el periodo de casting y supongo que estará congelado.
Todavía no podemos saber entonces, todavía no podemos saber, Miriam, quiénes serían los elegidos para cubrir el papel del misterio.
No, además estoy condenada al secreto. Por otro lado, estoy escribiendo un nuevo libro que me tiene bastante entusiasmada, que tiene más que ver con la ficción, y también se reeditó un libro que escribí con Olga Wornat. Su primera edición fue en el 2014, antes uh-huh. de el Ni Una Menos, antes sí. de la nueva ola feminista, que es Fantasy Gavillera. Uh-huh. Esta vez con prólogo de Rita Segato. Y estábamos en plena etapa de presentación de esta nueva edición, que es una edición actualizada, una edición que nosotras con Olga queríamos que se utilizara como herramienta de debate, que la utilizaran las chicas que venían a las últimas presentaciones del libro muy emocionadas por haberlo leído, chicas de 13, 14 años, militantes feministas o feministas convencidas, y bueno, todo esto se cortó. Ahora han habilitado la venta de libros con entrega a domicilio, sí. por lo menos acá en Capital, no sé, en Bahía Blanca, pero bueno, fue una mala época, ¿no? Nadie preveía que esto iba a suceder.
No, realmente, por eso, 2020, que sin duda nadie lo va a olvidar, ni siquiera los más chiquititos, pero creo que va a servir. Justamente también ayer charlábamos con otra escritora que también es médica de profesión, y aprovechando también a escribir y a recopilar material. Por eso creo que este año, si bien no va a permitir algunas actividades el persona a persona, pero sí va a permitir, por otro lado, seguir completando otras actividades
sí,
a través
sí,
de...
Espero que de todas maneras espero que termine pronto.
Ay, sí, por favor. Claro que sí. Miriam, realmente ha sido un placer, un grandísimo gusto el poder estar charlando, por supuesto, independientemente de lo que suceda con este nombramiento, más allá de que se dé o que no se dé, lo importante también es la trayectoria y son todos los proyectos que están en marcha, que como decíamos, esperemos que empiecen a concretarse una vez que pase todo esto. Así que, por supuesto, el mejor de los éxitos y que cuando todo esto pase realmente sea un gran año.
Bueno, un beso y saludos a Bahía.
Cariño grande, beso, hasta pronto, gracias. La periodista Miriam Lewin.